Everybody wants Kung Fu Fighting.
Buenísima esta canción, por favor. Es que da igual ya si vais al cine a ver el Sanchis o si no. ¿Qué más da? Tú vas Kung Fu Fighting, apúntate ya a clase que te van a dar el marrón en 2 minutos. Cuando hagas 4 katas ahí. O katas en menos, efectivamente, que podemos llegar a hacer. Pues vamos a hablar de Sanchi. Este personaje que vuelve el Kung Fu, vuelve el furor del dragón. Últimamente lo estamos viendo en El Poder del Fuego, aquí en los cómics también. Robert Kirkman está trayendo el tema del Kung Fu Shaolin. Y bueno, pues vamos a hablar de Wushu un poco, que es ese Kung Fu chino y ese furor que nos vuelve a traer Marvel con este personaje que en los cómics vino de la adquisición de los derechos de Fu Manchu.
¡Ole!
¡Cuidado! Quisieron comprar la serie que estaba petando en ese momento, que en la que quiso entrar Bruce Lee, ojo, pero no lo consiguieron. Y pues oye, pues ¿por qué tenemos por aquí para cosas de chino? Pero con Fu Manchu, pues ya está, venga, necesitamos algo de Bruce Lee, pues venga. Y dentro de esta serie metieron a este personaje, un hijo que había por ahí de este villano, de este personaje de Fu Manchu, pues era Sanchi, un maestro de las artes marciales que descubrió que su padre era un villanesco, pues huía de él y se la montaba por ahí, ¿no? Y bueno, pues oye, tuvo un montón de números, ¿eh? Los tenéis ahora en MLE, agotadísimos, algunos sí que podéis llegar a cazar, como el tomo que te incluye la serie de Sanchi Max y unos cuantos tomos, ese por ejemplo lo podéis conseguir. Y ahora también los cómics están intentando, pero los cómics no llegan a funcionar y en el cine pues el hype ha sido bajo. El hype realmente de Sanchi era, bueno, pues vale, pues a tope. Los Marvelitas y Disney diciendo que ya, pero que no da igual, que queremos vender entradas a los chinos, que son muchos.
Claro.
Y los chinos diciendo, pues os vetamos esto, que esto es muy respetuoso, tal. Y bueno, al final los chinos nunca compran cosas de los yankees, es que les da igual. Pero los yankees pensarán, bueno, a pocos que vayan, ya es, ya, ¿no? Y el caso que bueno, que luego la sorpresa, tú vas para allá y dices, joder, macho, pues vaya tela, y otra vez aquí a volver a la época de Bruce Lee, de... Todos hemos tenido una época con Kung Fu Fighting, pues si no ha sido por Bruce Lee, ha sido por Jackie Chan.
Por Chuck Norris.
Por Chuck Norris, por supuesto, Van Damme, o sea, un montón de gente que muchos de ellos, ojo, eran discípulos de Bruce Lee. Bueno, pues se liaron ahí con sus historias. Y bueno, pues oye, pues una sorpresa de película, vamos a comentar por aquí. Y quiero que me contéis un poco vuestras impresiones, amigos. Señor Juanjo Palacios, cuéntame qué te parece esta película.
Pues mira, lo tenía todo en su contra. Un personaje ya que había pasado su época, que ya estaba perdido en el universo Marvel, por lo menos editorial. Un reparto que ninguno tiene el gancho pues de otras producciones de Marvel, por ejemplo en Eternos, que tienes ahí a Angelina Jolie, aquí pues realmente actores. Michelle Yeoh, la más conocida, dice, pues bueno, no es el concepto que tengo de tirón. Había hype por los suelos, además no podían utilizar realmente a Fu Manchu por problemas de derechos. Dice, pues qué versión va a ser esta.
Y te dice que van a sacar el mandarín. Que dice, pero,
además, ya se había utilizado lo del mandarín, se había utilizado de aquella manera en Iron Man 3. Dices, o sea, vas con expectativas, ¿cómo? No cero, o sea, por debajo de cero. Sí. Y de repente pega la sorpresa, es decir, pues sí, es que esto es mucho más entretenido que Viuda Negra, por ejemplo, sí, que la teníamos ahí reciente, sí, que Loki, la serie de televisión, sí, y dice, al final esto, que no esperaba nada, es muy divertido y sus personajes me parecen más carismáticos,
sí,
me interesan más.
Los cabrones.
Y dices, joder, tiene ahí... Algunos dicen, me interesan más los secundarios que el protagonista, en muchos momentos.
No puede ser.
Y al final dices, bueno, pues...
Y creo que, ojo, que nos despierta realmente, eso que lo teníamos dormido. Porque como todos nos hemos criado con esto, al final no lo despiertan los cabrones. Bueno. Entonces hay un punto en el que...
Es la película que no sabías que querías.
Puede ser, puede ser.
De Marvel.
Bueno, que tampoco se va a ir a nada, tampoco ninguna locura, pero sí, totalmente.
El concepto de Marvel, sí.
Sergio H., tú no te la has visto, pero ¿qué te parece? Yo también, pues oye, el tema del hype y la gana de ver esto, pues no lo vas a reflejar.
Yo, fíjate, el hype, que fui a verla porque las demás que habían cartelera ya las había visto. Digo, bueno, pues tendré que echar la tarde de alguna manera. No, a ver, yo, pues, este tipo de película, blockbuster y tal, Marvel, superhéroes, pues, yo evidentemente soy abierto, soy tolerante y me gusta verlas y pasar un buen rato y todo eso. Y desde luego, como dice Juanjo, ¿sí, Gonzaga?
No, como el típico, yo soy racista, pero...
Pues, yo tengo muchos amigos que son de razas, yo tengo muchos amigos homosexuales, no. Pero, como dice Juanjo, efectivamente, la película es muy entretenida, sobre todo para mí el primer tercio me pareció muy entretenido. Luego ya tiene ahí algún bajón y tal, y alguna cosa que tal. Tiene menos colorido que yo esperaba, ¿no? Pues gran, no golpe a la pequeña China, ¿no? Pero un gran colorido chino, ahí esa cultura, esa tal. Bueno, al final sale alguna cosilla ahí, pero bueno, me quedé en ese aspecto un poco decepcionado. sino que es la cosa de que pues nos hemos acomodado, nos hemos hemos aceptado ver la misma película de superhéroes siempre la misma una y otra vez. O sea, el mismo esquema, el personaje tal que cae bien, no sé qué, que desde un principio el padre, no sé qué, tiene que forjarse un camino, tiene que salvar. Joder, es que vale que no todo tiene que ser Christopher Nolan, no sé, parece que solo se hacen el mismo guión, el mismo esquema, y sabes dónde va a ir cada cosa, sabes dónde va a ir cada punto de ruptura, y bueno, eso es un poco lo que tengo en contra, a pesar de, bueno, un humor un poco lamentable, que bueno, eso ya es más secundario.
Sí, yo creo que es el patrón de
Cortázar. Sí, es una película molde.
Está visto, pero es que da igual el gran evento que te hagan o la cosa más sencilla o la presentación de personaje que está es una ABC que como le funciona es normal, luego ya la sorpresa es qué ejercicio, qué tipo de cosa o qué sorpresas te pueden llegar a dar dentro de que ya sabes a lo que va. Yo creo que es un poco así, me gustó que tú llegaste al grupo y dijiste, tiene buenos chistes.
Sí,
pero si tienes 4 años.
Si tienes 4 años, claro. La gente que había a mi alrededor se reían, con lo cual eran todos infantes.
Todo bien. Hombre, los de 4 años no pillan el planeta de los simios, el chiste.
Ah, eso madre.
Gonzaga.
Pues un poquito como todos. Yo fui, pues eso, Shang-Chi no es un personaje muy conocido, pero al parecer, pues como Disney está ahora un poco de lamebotas de China, pues intentó poner toda la carne del asador a ver cómo mejoraban esa infumable cosa que fue Mulan.
¡Oh, Mulan! Así que vamos a hablar de Mulan.
Y la verdad es que, pues como muchos de vosotros, salí bastante contento. Hombre, yo ya esperaba, por las cosas que había leído, que me iba a sorprender, no tanto como muchos que la ponen, que quitando Endgame es la mejor película del MCU, se fliparon mucho los de las reseñas, pero no sé, es bastante interesante este cambio que hay, pues hombre, después de Endgame pues tienen que dar un poco un listón nuevo para las películas de Marvel. Este nuevo pues como enfoque que hay, pues que hay en esta película, sobre todo al principio, porque la primera mitad sí que me gustó mucho, porque parece que va a innovar más, pero la segunda mitad me parece ya muy genérico en cuanto a cosas de fantasía y tal, pero me gustó eso, ese enfoque un poco más urbano, más mundano, al presentarte a los protagonistas, Shang-Chi y su novia. Luego las escenas de acción que me flipan, o sea, que
sí.
Alguna película como Winter Soldier, que sí que mantienen un poco más la cámara de las coreografías, pues se ve que está pasando, y lo mejor de todo es que se pueden ver las hostias, o sea, se pueden ver como por
la escena de autobús. Para coreografía si la de Loki, son cojonudas. Era una cosa.
Y sumando al extra, pues yo era de los que acabó triste contento con la interpretación y que se le dio al mandarín en Iron Man 3. Oh. Y ya nos venían prometiendo hace tiempo que iban a solventarlo.
Vámonos,
pero nada, otro caso de bonificación de villano que tenemos siempre en Disney, Marvel y en, bueno, Disney en general, en todo. Así que lo podrían haber dejado en la sombra al mandarín mega malvado en vez de hacer lo que han hecho, pero bueno.
No, realmente sí, pero bueno.
Y los villanos son villanos, coño, dejadlos malos.
Y señor Javi Cano.
Pues poco más puedo contar, más o menos como todos. Es una película... Yo no soy aficionado al cine de artes marciales, nunca he sido gran aficionado a las películas de karate. He visto miles y miles de ellas, pero no soy gran aficionado. Pero sí soy aficionado a los cómics de artes marciales. No sé por qué soy un fan y redento de Iron Fist y también de Shang-Chi y su Master of Kung Fu, sobre todo la etapa Mohenjo Gulasi, que es la que a mí más me gusta. Y fui diciendo, sin esperar nada, digo, voy a ver otra propuesta Marvel más de un personaje desconocido, que por lo menos Marvel está llevando a la pantalla personajes que son totalmente desconocidos, aunque aquí lo hacen con la intención de alcanzar el mercado chino, que no está del todo visto que lo lleguen a alcanzar, porque todavía no tiene el permiso para estrenarse en China, porque en China tienen una polémica con el personaje Shang-Chi debido a los cómics de Marvel de los 70, que daban una imagen del oriental, el peligro del mal, el peligro de Oriente. Eran unos cómics tratados desde el punto de vista occidental y sí tienen como un resquemor sobre esos cómics, donde todos los villanos, ya sea Fu Manchu en el origen de este padre de Shang-Chi, luego cambiado por el mandarín o por algún otro personaje que venía de Oriente a corromper a los americanos imberbes que había por allí. Y sí me sorprendió lo que decís, la primera hora está muy bien, la segunda hora pasa a ser una película yo creo que pensada casi al 100% para el mercado asiático, porque yo he visto películas así chinas que son exactamente iguales, con dragones, con mucho efecto especial, con gente volando por los aires y mucha gente dándose espadazos y lanzando dos rayos. Bien. Y ahí sí me baja un poquito la película, pero en general yo creo que es un buen comienzo para un personaje nuevo dentro del UCM, que puede dar más juego y luego puede ser incluido en grupo, o le pueden meter perfectamente los Vengadores y ya no desentona. Es un personaje que ya está ahí y parece que está funcionando tanto a nivel de taquilla como a nivel de crítica, o sea que otro acierto, no sé si acierto de Marvel o es que ya va rodado, ya película que planta funciona sola por carrerilla.
Pues totalmente, yo estoy mucho con vosotros. A mí es verdad que estoy leyendo mucho oyendo mucho comentario de la segunda parte, y a mí luego que todo se torne en fantasía me parece un bien, o sea, a mí la fantasía me encanta, ¿no? Y al final me dejas todo en kung fu urbano y me hubiera faltado algo, pues al final pues me gusta, luego lo hablaremos, pues ese multi ejercicio que hace, y además en cada escena de acción querer ir a algo. Shang-Chi y la leyenda de las 10 pulseras, porque no anillos, me lo contarás tú. Pero bueno, cuéntanos, Javi, actores, reparto, un poco esto, quién hay por aquí.
Manos muy grandes.
Bueno, pues es una producción que ya en su momento intentó el propio Stan Lee, habló en su momento con Bruce Lee en los años 80 para que fuera para hacer una película de Shang-Chi protagonizada por Brandon Lee. Lo que pasa que eso se quedó en agua de borrajas, como casi todos los proyectos que en aquella época emprendía Stan Lee, que no llegaron a buen puerto o llegaban a un puerto que nadie quisiera llegar, como otras películas. Y luego en el 2001 también Stephen Norrington, que luego hizo Blade, también quiso hacer una película que era Shang-Chi y los puños de no sé qué, no me acuerdo exactamente el título, y tampoco llegó a buen puerto esa película. Y hasta el día de hoy que Marvel ha intentado repetir por lo menos lo que hizo con Black Pantera Negra, acercar el meter a un personaje étnico de protagonista que tenga una gran aceptación para toda la población de la misma etnia y darle un tratamiento positivo. Esta película está dirigida por Destin Daniel Cretton, que es un japonés americano nacido en Maui, en Hawái, y que no se ha movido básicamente por el cine independiente. No es un director que haya tenido grandes películas ni grandes proyectos ni mucho dinero para llevarlos a cabo, pero Marvel ahora mismo está confiando en directores que se salen un poco del mainstream. También para la próxima Los Eternos tienen a Chloe Zhao, que viene del cine independiente y de ganar un Oscar, el último Oscar a mejor directora y película, o sea que en eso por lo menos están arriesgando. Luego ya sé que el control que ejerce Marvel a nivel de producción es muy recio, no te dejan salirte mucho, parece, del camino, a pesar de que No soy de los que dicen que las películas Marvel no tienen un sello de autor ni una galería. Yo creo que cada director tira, lo que pasa que sí que hay un nivel de producción, esto está dentro de un universo y tú tienes que llegar por aquí. Yo no creo que las películas Marvel sean, como ha dicho hoy Villeneuve, un cortapega de otras películas. Hay alguna que sí, pero no se parece en nada el Soldado de Invierno a este Shang-Chi o a Thor Ragnarok, por ejemplo. Son películas que van de otro, que tienen una imagen general, pero cada una tira hacia su estilo.
Como los cómics, básicamente, realmente.
Sí. Es que, como decía Villeneuve, es un corta y pega de muchas películas. Digo, pues cuando veas alguna de Jay Bond, entonces no sé.
Claro, es un poco lo que es. Que es una peli mainstream. Es que, claro, no te van a hacer aquí nada novedoso que tal.
Sí. Y bueno, la película está protagonizada por Simu Liu, que es un actor no muy conocido. Estos últimos días han salido muchas fotos de su etapa como modelo de fondo para catálogos, que ha salido, que hasta el propio Simu Liu ha dicho: basta ya de ponerme fotos stock, que yo ya salí de esa época. Hasta la empresa que le contrató dijo: damos la enhorabuena a Simu Liu, y él les ha respondido: haberme pagado más por las fotos, cabrones, como diciendo que no me disteis mucho dinero, ahora no os intentéis aprovechar de mi éxito. Y luego también está, para mí, un mítico, para mí, que es el gran Tony Leung, que yo me he dicho que no soy aficionado a las películas de karate, pero sí al cine chino, sobre todo hongkonés.
Deseando amar. Deseando amar.
Sí, sí, es una del actor fetiche de Wong Kar-wai y también ha trabajado en grandes producciones del Heroic Bloodshed como Una bala en la cabeza o Hard Boiled, uno de los actores más míticos de la industria china de Hong Kong. Luego una también
punta, Javi, el cine que estás nombrándolo mucho, el cine wushu es el que dice estudiar artes marciales.
Sí, el cine wushu, sí.
Yo sí que soy muy fan de eso y uf.
Hay que hablar. Para mí es el cine de mamporros.
Y de cables.
Y de cables. Y luego, bueno, pues la ya comentada antes Michelle Yeoh, que tiene un papel secundario y una aparición, no sé si ya voy a spoilear nada porque digo que sale el inglés que ya salía en Iron Man 3, ¿no? No digo más para no spoilear una broma, que realmente es una broma, no es una pieza importante en la película, pero sí es ese intento de arreglar el estropicio que yo no lo considero estropicio que hicieron con el mandarín, yo lo considero una de las mejores bromas dentro de Marvel.
Sí, una broma fuerte.
Tan ridículo en Iron Man 3. Y poco más así a nivel de producción. Se ha rodado entre Australia y Nueva Gales del Sur, y que es donde se está rodando ahora. Acabó Shang-Chi, se está rodando la de Thor Love and Thunder en los mismos escenarios y también en San Francisco, los exteriores. Y poco más, a nivel de producción, poco más.
Pues muy bien. ¿Yo qué quiero que te diga? A mí, creas o no, estos actores, los ves y dices, ya estamos tal. Y a ver, yo iba al cine y digo, joder, la manía que tiene con los chinos. Pero te van ganando, tienen muchísimo carisma, que creo que ahí es la. Y aparte, como un carisma familiar, ¿sabes? Muy Disney, y funciona. Y luego, quizás lo que gana en la película es el ritmo, que lo manejan bastante bien. No tienen esa carga a veces que le pasaba a Viuda Negra, ay, mira los problemas que tengo y tal, y no te lo estás creyendo. Aquí, pues bueno, pues es una cosa sencilla, ¿no? Es más de fantasía, una misión. Hay algo de magia ahí, y bueno, pues tienen que derrotar un mal, pues no tienen más. Y luego quizá el punto extra para mí sí es el ejercicio que hacen en las distintas escenas de acción, ¿no? Porque tenemos una primera que es muy flipada a lo de casa, ¿cómo es? La casa de las dagas voladoras. Ese tipo de ejercicio. Wow. Luego tenemos otra escena ahí en con el autobús. Es totalmente Jackie Chan. Pues esas acrobacias, un poco de parkour. Otra más, que es lo que nos vamos a un tema un poco más oscuro, un poco más urbano, más underground, ¿no? Con esa lucha que hay ahí en un edificio tal. Y luego rematar con esa fantasía china, ¿no? Con la fantasía ya flipada de tal, espadas, no samuráis, pero sí guerreros, dragones y tal. Y a mí me parece que al final que estás haciendo un all-in ahí de la cultura popular americano-china, porque realmente también el tono dices, vale, es muy chino, pero realmente en todo momento no dejan de demostrar que realmente son chinos, pero americanos, ¿no? El personaje no se quita una beisbolera, ¿no? En todo momento y donde te...
Sí, bueno, en una parte la novia de Shang-Chi dice, oye, que yo no hablo chino, que dejéis de hablarme en chino porque yo no tengo ni puñetera idea de...
Claro, o sea, realmente son muy americanos.
No, de hecho se cambia el nombre y se llama Katie, ¿no?
Claro, sí, o sea, también representa a la gran comunidad que tienen en Estados Unidos de chinos que desde el ferrocarril ya se fueron para allá, sí, en el salvaje oeste a construirlo, o sea que realmente y que realmente también es lo que trajo tampoco el Kung Fu a Estados Unidos, donde Bruce Lee y muchos se les perseguía porque estaban enseñando ahí artes ancestrales que eran prohibidos, ¿no? Y secretos. Y decían, pero esto está enseñando a cuatro yanquis de mierda y esto lo tenemos aquí guardado a fuego, son nuestras artes de guerra de siglos. Pues tú imagínate, ¿no? Pero bueno, esa apertura cultural, pero con esa raíz americana se ve mucho en la película. Entonces, bueno, dentro de lo que es un producto Disney total, ¿no?
Sí, sí, pero también hay que ver que el tratamiento que antes se le daba al Kung Fu en las películas americanas o a los héroes asiáticos, no olvidemos que Kung Fu, la serie que triunfó y que empezó a popularizar también el arte marcial, era de David Carradine, que se hacía pasar por chino. Era un
y
chino
en un western, claro.
En un western raro y también... También ese. Luego también en producciones de serie B tenías cosas como el guerrero americano, que llegaba un americano y aprendía más karate que ellos, que llevaban toda la vida allí, más artes marciales que los que llevaban allí toda la vida. Siempre eran como diciendo, sí, los chinos guay, pero nosotros llevamos. Hay un profesor y ya no nos metamos con el Karate Kid, que eso ya es. Claro, de vergüenza.
Y en cómics el propio Iron Fist, que es un extranjero que viene ahí a la ciudad legendaria china y. y no tiene nada que ver con nuestro linaje y metemos aquí un americano en la sucesión de...
Claro, claro, de la verdad que el intento que hizo Marvel en los 70 de tocar todos los géneros que estaban en boga, aquel momento era las artes marciales o el Blaxploitation con los héroes como Luke Cage y similares o todos estos héroes de las artes marciales, era aprovechar el tirón, pero por lo menos se curraron un personaje asiático con totalmente un sosías de Bruce Lee, porque es lo que es un Bruce Lee dibujado, pero claro, eran los tiempos que eran, las tramas eran el enemigo que venía de Oriente, que si Fu Manchu para acá, que si la plaga que Garra Amarilla, otro enemigo que también pasó por allí, que también se ha enfrentado a los Vengadores en diversas ocasiones. Por lo menos aquí yo creo que ese intento de como ha dicho antes, creo que ha sido Gonzaga, de buenizar al villano, es como diciendo, oye, no vamos a poner como todo el mal, eres un villano pero tienes tus motivos y no eres un villano loco que quiere conquistar el mundo, sino que tiene una parte redentora. Ya lo llevamos viendo eso desde Darth Vader, no es una cosa...
Pero es que de todas formas, el imperialismo asiático se ve como algo honroso, como algo heroico, cuando realmente esa gente era genocida, o sea, realmente no es... sí son un grande villano, o sea, por ejemplo hay un reportaje ahora de Netflix muy bueno de los shogunes que empezaron a unificar Japón y era a raíz de masacrar pueblos enteros, niños y de todo, o sea, realmente esa gente de héroe no tuvo nada. Pero sí es verdad que, bueno, que tenías esas piezas. A mí siempre me viene en la cabeza, digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado guay para un What If si Marvel hubiera conseguido los derechos de Kung Fu? Porque te hubiera salido una mezcla rara entre Western y artes marciales y esto hubiera sido totalmente diferente, ¿no?
Con respecto a esto que habéis dicho de bonizar al villano y tal, vale que es muy clásico, pero yo es lo que espero de un tipo de películas así. Bueno, no sé qué nivel de spoiler estamos, pero al final te das cuenta de que la amenaza al villano pues se podía haber solucionado. Oye, quedad un rato, tomadnos unos cafés, hablad y solucionad vuestro problema. Se queda ahí la cosa, ¿no? No hay una gran amenaza realmente.
¡Papa, que estás loco!
Claro.
Pero papa, ¿cómo va a ser eso? Sí, ¿estás loco?
Hasta los esbirros no dicen en un momento, bueno, venga, pues sí. Bueno, ya que estamos aquí, luchamos juntos.
A mí no me... aunque es un gran actor, no me funcionaba mucho el villano porque...
José Luis Gil.
A mí no me resultaba intimidante.
Malo, bueno,
para alguien,
bueno, malo. Claro, tú dices, bueno, claro, que es el claro, papa.
Porque
el
José
papa
Luis Gil, la voz.
Alguien y aparte dices, tan que... milenario ya, con tanto poder. Y dices, joder,
claro, pero cada vez es el papa del papa del chico. Dices, es que es su papa, claro, lo otro como el tal. Pero ahora sí dices, ¿y cómo esa mujer se enamora de él siendo tan cabrón? O sea, a la vez dices, yo no estoy entendiendo. Porque y bueno, entiendo que hayan mezclado ese a Fu Manchu con el mandarín para traerse el tema de los anillos, que los anillos sean de Fu Manchu. Digo, de mandarín, perdón. Y entonces, bueno, ahí han querido mezclar. Y bueno, ya que traemos mandarín, pues arreglamos lo del otro.
Y se ve cómo estos anillos los han cambiado también porque los originales se parecen demasiado a las gemas del infinito. Sí, pues con los colorines y demás. Uh-huh. Y en la mano dice, bueno, yo creo que lo han cambiado para que no sea
Que la marca de la leyenda de los cinco anillos es potente. Dice, pues bueno, la leyenda de los 10 anillos y
chao. Y porque a nivel producción y hacerlo en efectos especiales, haber hecho a los 10 anillos, cada uno con su poder y tal, habría sido un gasto enorme de trabajo y de...
Pero dinero se han gastado, porque realmente el nivel de producción se ve que...
¿Y a nivel... la producción media de Marvel, sus 250-200 no baja.
Claro, pero están bien gastados porque es fíjate potente. Todo el recorrido que te pega.
La escena del autocar en el andamio
está muy chulo.
Pero la escena de autocar en San Francisco os trae, ¿eh? Sí. Hay imágenes de rodaje y CGI poquito, o sea, mucho curro, hay físico, sí. mucho efecto físico que eso hacía, que también que la cosa ganase muchísimo. Claro que es un poco también lo que había Jackie Chan, se tiraba por un edificio, pues se tiraba, luego se rompía cuatro costillas, pero tío, se tiraba.
Esto sí que han entrenado y no el de Iron Fist que ahora ya ha salido, que el actor no quería ni entrenar en la serie de Netflix y todo esto, claro.
Sí.
Lo han tomado se en serio. Rubiales.
Claro. No, el Simon Liu este sabía algo de taekwondo y algún arte marcial, pero ha estado estudiando diversos artes marciales para la coreografiar las escenas. Yo le he visto escenas del rodaje y cómo se entrenaba para la del autobús saltando, colgándose de ahí. O sea, que el tío se la ha currado a nivel por lo menos que queden aparentes las peleas. Y bueno, el malo, el cuchilla este, que es el boxeador rumano este que peleó contra ya que hacía de hijo de Iván Drago, ese es una mala bestia. Ese no puede decir que nos
de hecho, este te intimida más que el propio villano principal.
Sí,
Florín Monteano creo que se llama el... el boxeador, que es un mastodonte, que da más miedo, y sí, encima con el cuchillo ese que le han plantado medio láser, que claro, ya lo hacen todo más espectacular que en el cómic. En el cómic llevaba el Razorblade, llevaba un cuchillo gigante, aquí tiene como una especie de cuchillo láser, o que se calienta, por lo menos, y corta el acero como si fuera mantequilla.
Es que al final es una versión todo un poco más millennial de todos estos conceptos. O sea, incluso,
sí, sí.
Y es que está en el típico, hay que estar grabando la pelea con el móvil, que no sé, sí, qué. Bueno, es una versión más millennial, porque realmente este Sanchi no se parece tanto al que teníamos un poco en la mente de los cómics, ni siquiera tiene el tatuaje este del dragón, o sea, está más alejada de esa imagen clásica de
Bruce Lee. Incluso Sanchi
es una versión más actualizada, más de... Más,
ese pues, tatuaje mira. Es de Carlos Pacheco, que fue el que se lo puso. Antes Sanchi no tenía ese tatuaje.
Sí, pero por lo menos ya era un sello de identidad un poco ese. Más que te lo relaciona ahí. Pues,
sí, que dice, no es un chino más, pues vale, lleva el tatuaje, sí.
Bueno. Hombre, yo no sé, también está bien que en las escenas de... O sea, que este hombre no está todo el rato a puñetazos. Realmente no. domina armas, un montón de que realmente hay una disciplina que casi es más para Hollywood últimamente. ¿No? Esta disciplina que están con un montón de armas y juega un poco también con eso, o sea que no sé. Yo había pillado, y lo que no, me sorprendió es que no estuviera por aquí Donnie Yen, que es un maestro de estas mierdas. Ese tío es una puta máquina, salía en Star Wars. Sí,
no habrán podido hacerle sitio a todos.
Estará en Matrix, la nueva. Estará en Matrix 4.
Va a estar en Matrix, ¿no? Bueno, es que, no,
un poco tío, en contraparte con lo que comenta, un poco en contraparte con lo que ha comentado Juanjo, tenemos al principio esta escena completamente Gusu en los bambúes de la pelea del mandarín con la chica. Que eso es un claro homenaje al cine clásico chino de artes marciales. Sí. Y es ahí sí que se ve que por lo menos un poquito de cariño y de entendimiento tenían, no como en Mulan, que eso...
Pero yo aún así, no sé si os pasa a vosotros, yo iba cagado, digo, ¿va a ser toda la movida así? En plan...
Volando la gente.
En plan dagas voladoras, es una locura.
Como eso, sí, tío, sino porque, hostia. En esa parte, por ejemplo, no hay bandas sonoras, se nota mucho el efecto ese de cables, ahí... Bueno, imagino que gente como tú, Alfred, ya te hubiese miedo de decir, oh Dios mío.
No, digo yo guay, digo guay, pero como sea todo así, todas las peleas así, a mí vamos a flipar, ¿sabes?
Yo lo que me jode de este tipo de películas es cuando empiezan hablando ahí, además están bastante rato hablando en chino. Pero si luego le vas a decir, oye, trae pan, y se lo vas a decir en castellano, pues ¿por qué no empezáis? O todos cristianos, hablad de, ¿no? A mí esos detalles siempre me.
Es como si en El Señor de los Anillos al principio todo hubiese estado en élfico.
Pero hombre, al menos no lo han puesto.
No, pero eso hace realismo, ¿eh? Eso hace realismo en la película. Que los chinos entre ellos empiecen a hablar en chino, aunque luego cambien al americano para que se tal. Claro, yo estoy acostumbrado aquí porque hemos doblado todas las películas, pero yo estoy acostumbrado a ver las películas en versión original y los alemanes muchas veces hablan en alemán y luego cuando cambian al inglés hablan en inglés. Lo que pasa que aquí pues le poníamos la fusión fría de Dimitri.
Claro,
y ya no
claro. Tío, imagínate que aquí. Esto si se hubiera estrenado en los 90, los actores estos tendrían como acento mandalín, ¿sabes? No puedo. Sí. Tú imagínate. O sea, el doblaje aquí ha sido así. Te sale alguien de... Es que lo siguen haciendo, que antes sale alguien ruso o alguien de Palais del Este. Venga, venid para acá. Vladimir, por favor, traer vodka. Sí. Y dice, pero por favor, dejad ya el acento este random. O sea, ponedle si queréis el idioma como, original. Sí,
La Bruja Escarlata y el Quicksilver en la de los Vengadores.
La Bruja Escarlata, ¿verdad? Que le mete
no lo viste a Banner.
Triple X era muy así.
Pues eso. También hay muchas criaturas en esta película que
sí, hay bastante fantasía. El bicho Pucci ese, digo, gracioso para la peli, pero digo, no hay Funko para esto que mole. O sea, realmente este bicho
está mal pensado.
Se podían haber currado algo ya que estaba.
Le falta expresión facial para que enganche.
Sí, vamos, que dices guay, pero si lo que queréis vender un muñeco, esta mierda no
tiene la misma expresión que la venda.
Y al hilo de esto, me parecía curiosísimo a Kevin Feige, le preguntaban que. ¿Qué más le había sorprendido de la reacción del público y demás? Y él decía que lo que más le había sorprendido es que la gente se pensaba que eran Pokémon, todas estas criaturas, el zorro este de las dos colas y demás.
Pero yo lo pensé, pero mira, un Lugia ahí.
Que al final se basan todos en los mismos mitos.
Sí,
chinos,
realmente los Pokémon están basados en
la gente se pensaba, ¿coño, los Pokémon aquí? Digo, te va a salir aquí Pikachu a
darle
a la abominación.
Hombre, y la gente dirá, coño, el dragón de Dragon Ball, por fin.
Pues.
Sí,
¿no?
Que, claro. Las siete bolas.
¿Qué escena tenía yo todo el rato? No sé por qué. Y me sacó un poco de la película. Pero no es culpa de ella, es el episodio este de los Simpsons con los dragones y los cletinos americanos. Pues tenía todo el rato esa escena en la cabeza con los dragones.
¿Y qué pensáis? ¿Habrá interacción un poco con la película de Doctor Extraño?
Hombre, yo creo que pegaría, con
eso los enlaces, por lo menos con el resto del universo Marvel, ahí están.
Un poquito debería.
Que sean muy por encima.
Sí, porque, el único enlace que vemos en la peli es Wong, que aparece. Pues pero si no es por Wong, esto que aparece a su puta bola.
Aparece la abominación, sí, que por los trailers parecía que iba a ser más importante y realmente aparece.
Veja,
nada.
Yo no veo trailers, pues no lo sabía.
No aparece nada, claro. Va a aparecer más en la serie de Hulk que aquí. Oh.
Pero la abominación, que han vuelto a contratar al actor que la interpretó en la película, sí, de Hulk, sí, sí. A Tim Roth, sí, para, va a volver a hacer de la abominación, está rodándose ahora. Yo creo que la relación no va a ser por el Doctor Extraño, ¿eh? El Doctor Extraño ya está demasiado avanzado el rodaje de Sam Raimi y no creo que aquí yo creo que han traído a Wong porque es asiático también y queda bien, no desentona en la película. Traemos a otro asiático, pero yo creo que sobre todo por esa escena final que no voy a desvelar después de los títulos de crédito, que el enlace con de este personaje va a ser a otro enemigo más allá, ¿no? Más allá, sí, de no relacionado con la magia, sino algo que viene del espacio o sí, alguna cosa
más,
así.
Más seguramente para la secuela, sí, pero seguramente sea ese personaje
o algo así.
Yo creo eso, ¿no? Estaba pensando, digo, realmente, porque es una presentación de personaje para luego incluirlo en las películas. Y a Marvel lo que le está funcionando realmente son las películas de grupo. O sea, las películas de personajes de forma independiente, o eso, o hacen la cuarta parte de Iron Man, o nada, y a veces ni eso. Y de las presentaciones que ha habido, Capitana Marvel, Black Panther, la falsa presentación de Viuda Negra, a lo mejor, para mí esta es la que no es fallida. O sea, a mí me parece una presentación no fallida y que es mucho más atractiva que
las otras
que hemos visto.
No,
fallida es realmente ninguna, pero joder, o sea, alguna que tiene narices. Y esta la veo una presentación de personaje correcta. Le has dado su saborcito, el sabor que necesita el personaje. Su carisma ha entrado en una película correcta, con dinámica, con ritmo, para luego introducir lo que es el pescado gordo cuando luego le veas la peli de no sé cuánto que junta a cuatro héroes, ¿no? Gonzaga.
Que para no irme muy lejos, que hemos hablado hace poco del personaje, me ha parecido mucho más, no una redención del mandarín como se prometió, sino una redención de la abominación, que muchos estábamos enfadados de que no tuviese orejas y de que por fin se las hayan puesto.
Sí, sí.
¿Cuánto? Les han puesto sus características orejas, que para mí era como, por ejemplo, hacer a la Viuda Negra no pelirroja o cosas así.
¿Cuántos estabais enfadados?
Gonzaga.
Yo no sé de quién habla. ¿De ti y tu voz?
Yo bueno, pon en iVoox los comentarios activados y a ver cuánta gente estaba ofendida.
Ya ves, se no se vuelve a activar nunca, que no quiero saber nada. queremos que comentéis en sitio donde os podamos bloquear o al menos ir a vuestra casa. Lo de iVoox, lo de anónimo, eso no mola nada. Pues un poco aquí está sanchinismo. Lo que se viene más adelante, Eternos. Hype con Eternos.
Me pusieron el tráiler y qué poco hype, qué pereza.
Yo, a ver, porque va a haber celestiales. Si no...
Sí, sí. Llama más la atención eso que estos que dicen, pues otros superhumanos más.
Además hay unos chistacos ya también.
Pero por ejemplo, yo creo que por lo menos esa va a tener un aire más personal de la directora, porque realmente es un planteamiento directo de Chloe Zhao, la que se le acercó a Marvel y le dijo, tengo una idea para hacer esta película. No es al revés, no que contacta Marvel con ella, sino fue al revés. Fue ella que montó unas imágenes incluso con películas de Villeneuve, del director de Dune o de 2049. Y le dijo, tengo idea para aproximarme a estos personajes. Es una cosa, yo creo que sí va a tener un aire más independiente, incluso va a tener un número musical de Bollywood. Eso ya me han comprado,
no,
ya se lo
conocen. Va a tener Bollywood.
Va a tener un número musical de Bollywood.
No quiero
Bollywood. Un musical en medio de la película.
Bollywood, tronco, de bailar y de cantar. Manía que tenéis.
No, está bien. De vez en cuando un número musical viene bien.
En la vida
viene
de Garrido, eso, nada más.
Sí, pero no en música, joder. No hay un ciudadano que hay en mitad y venga, voy a poner a cantar.
Bueno.
No, porque esto se supone que se han movido por todo el mundo. Pues alguno habrá ido a la India y habrá estado allí con las costumbres.
Claro, y en la India, como verse... se baila siempre.
Pero, claro, y aquí los Eternos que.
Los toros y la tortilla, hindú. Igual.
Claro.
Tienen tiempo. Los Eternos no se aburren. Tienen que bailar por lo menos algún día.
Está el actor este indio que sale en Silicon Valley haciendo unos bailes, vamos, cremita. A mí ya me tienen metidísimo con eso de Bollywood.
Ya ves, vamos.
Iros a la mierda.
Mierda.
No sé, el momento de me voy al baño en el cine, ¿no? Voy a por más palomitas.
Voy a consultar WhatsApp.
Vaya tela. No, yo creo
que... Para los que se quejan de que todas las pelis Marvel son clónicas, pues mira, aquí tienes un poco de baile, aquí tienes algo raro.
Baila un poco.
Está de chino.
Bueno, no sé si es el cambio que yo pediría.
Bueno, ya bailas tal, los déjalo. Ya, yo con él ya me vale. ¿Qué te va a decir? Yo creo que va a funcionar más porque es una película coral, es una película grupal y le funciona
y también
más.
Tiene que un cuando... reparto más reconocible y todo bueno, eso va sumando.
O sea, aunque a mí ver bueno. a un Stark con Angelina Jolie extraña y ya me raya un poco, o sea, tendré que entrar.
Ya, dos Stark están.
Y la de Funko que sale con eso, tú sabes qué coñazo, que de personaje, madre mía.
Ya solo por los Funko.
Solo por los Funko no mola.
Y el de los bailes, ya.
Pero bueno, que hay ganas. Y el problema siempre de tenerlo es el concepto. Es como, eso es súper poderoso, tal, pero como nos suda la polla todo, solo vamos a por los deviantes esos.
Deviados.
Pues no existimos. Sí. Entonces, si no existes, ¿a mí qué me importas? O sea, si no entiendo. Si luego no vas a tener una cohesión con lo que pasa y estás ahí en tu cueva, pues. Yo porque me voy a molestar en mirar tus historias. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno.
Pero en los cómics son iguales. Los
sí, en los cómics le pasa lo mismo, pero por eso son unos intermitentes.
Bola, no te crees que se claro, reúnen claro. mucho, salvo Cersei, en la etapa aquella que estuvo en Los Vengadores, cuando se vino para Los Vengadores, los demás están siempre claro. en un nicho aparte del universo
pues
Marvel.
Si los inhumanos ya son como, ¿tú qué haces ahí? ¿Sabes? Pues esta sí. gente... Pero porque tienen los celestiales, que son molonísimos. Si no...
Espero que los aprovechen.
Marvel es una adelantada de DC en Jack Kirby. Pues claro, primero salió Darkseid y los nuevos dioses en los cómics, pues no, Marvel te saca primero en pelis a Thanos y a los Eternos. Ala, aquí, por no darte prisa.
Aquí sí que hubiera molado un cambio de Stan Lee.
Yo lo esperaba, a lo mejor es que yo lo estaba esperando.
El Eterno.
Nada, el otro día no sé quién me buscó sentido y dije, ah, pues también. Y bueno, y luego, pues nosotros por aquí, a lo mejor la siguiente cita que tenemos con el cine series es traer What If. Que sí,
no he visto nada, Wadif,
que yo unos bien y otros horrorosos.
Aún quedan 5 capítulos todavía.
De Escuadrón Suicida no habéis hablado, a mí me ha gustado.
Escuadrón Suicida, pues es verdad, la siguiente. La semana que viene nos traemos.
Está guapa.
Sí, sí, la verdad sí, que sí, ¿eh? Pues la vamos a traer, sí, sí, claro, la semana que viene, lo que toca.
Vale. Para mí es la mejor que se ha estrenado de superhéroes este año. Pero con diferencia, además.
Divertidísima.
Para superhéroes,
una de las dos mejores.
Super gamberros.
Super leches. Pues sí, la semana que viene quedamos también una tarde y hablamos un poquito de Escuadrón, porque me ha gustado muchísimo y la verdad que sí. Hay mucha gente que no lo ha entendido.
Sí,
pero eso es lo que me parece más maravilloso de todo.
Suicida.
Claro, claro,
hay que entender.
Claro.
Mira, hay que entender.
Pero
no es entender, es aceptar.
Aceptar.
Ya está.
¿Qué es eso? Que a veces, pues lo que
la
decía
gente
que Sergio.
Viene de Snyder Cut, la pero gente que viene de Snyder Cut, que si referencias a la Biblia, que si.
Que lo que dice Sergio, que si no le das el ABC a veces, pues le rayas a alguno. Pero bueno, que a veces es lo que hay que hacer.
Y se ha pegado la hostia gorda, porque no ha hecho nada de
es
dinero.
Que el branding era muy malo, es que ya la marca era mala, es que ya es como. Si es que. Es lo malo, que dices, si es que esto por muy bueno que sea.
No, y tenía el lastre del anterior que.
Sí, ostras. Pero el anterior hizo 800 millones o.
Ya, bueno. Pero. Porque iban engañados para hasta ya no volvieron sí, pensándose no, que era más de lo mismo, mucha gente.
Bueno, no estrenarla también en HBO Max les hace bastante daño. Vete a saber Dune, como quieras llamarlo a la gente, que es muy espectacular y mucha crítica buena y tal, lo mismo que Escuadrón. Pero que lo de estrenarlo en HBO Max hace que las ventas en cine bajen bastante.
Hombre, lógicamente.
Claro. Yo esa sí iré a verla, fíjate, por Villeneuve.
Sí.
Por Villeneuve estaba por...
Yo voy mañana, yo tengo las entradas, yo soy fanático de Dune.
Yo por Bardem.
Tienes que ir por Bardem y por Villeneuve.
Yo voy por Amenábar.
Por Isaac.
Bueno, pues...
Por Iso Momoa.
Se nos ha ido del todo. Vamos ahora, si os parece, a responder unas cuantas preguntas. Por aquí el Kung Fu Fighting. Luego yo, si queréis, los sábados a las 12 de la madrugada hago un club con unos cuantos y hacemos un círculo y hablamos de hostias.
¡Tomos y grapas!